cuando queráis empezamos, empezamos. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, acompañándonos. A esta hora es un poquito más complicada que la mañana. Creo que es una oportunidad, es un privilegio tener a Fernando Rosa entre nosotros. Lo es particularmente también para mí, que me gusta tanto la Revolución Portuguesa y la historia de Portugal. El doctor Fernando Rosas es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Nova de Lisboa y es también director de su Instituto de Historia. Creo que es una de las más reconocidas personalidades en el conocimiento del Estado Novo y del Salazarismo. Y tiene múltiples investigaciones y publicaciones sobre esa temática, algunas de las cuales les presento así rápidamente. Bueno, pues yo destacaría el Estado Novo en los años 30, elementos para el estudio de una naturaleza o de su naturaleza económica y social del salazarismo, 1928-38, la editorial Estampa de Lisboa en el 86. El salazarismo y la alianza luso-británica, elementos para el estudio de una política de la política externa del Estado Novo en los años 30 a 40. Portugal entre la paz y la guerra, el estudio del impacto de la Segunda Guerra Mundial en la economía y en la sociedad portuguesa. Últimamente ha producido, me salto, otras publicaciones para llamar la atención sobre una de sus últimos trabajos, Portugal en el siglo XX, 1890-1976, Pensamiento y acción política. Yo creo que es un trabajo que recoge más las dos líneas de su actividad, porque junto a ser académico ha sido político muy en activo y en concreto diputado por el bloque de izquierda entre 2000 y 2010, si bien con un intervalo entre medio. Bueno, es buen conocedor del Estado Novo y el salazarismo, de la política exterior de Portugal en la segunda mitad del siglo XX, pero es una persona también que ha establecido muchos vínculos entre Portugal y España a través del medio político, pero sobre todo lo que nos ocupa aquí del medio universitario. Y por eso pues forma parte de un pequeño grupo de historiadores portugueses e historiadores españoles que tratan de ver los puntos comunes de la historia de estos dos países. Las referencias al profesor Rosa pues me llegaron a través de un querido y compañero y amigo que es el profesor Hipólito de la Torre, pero sé que también es buen conocedor y compañero de otro amigo que es Sánchez Cervelló, Josep, y nuestro punto más joven ha sido Raquel Valero. Raquel y Fernando Rosa prepararon un congreso, un seminario dentro del Instituto de Historia, que se llamaba El fin de las dictaduras ibéricas, y que fue el momento que me dio la oportunidad de que llegáramos a conocernos. De aquel encuentro y de aquellas conversaciones, de aquellos debates, surgió pues un libro que tenemos en común y al que queremos mucho, y que es El fin de las dictaduras ibéricas, que tiene para nosotros un pequeño valor, y es que se publicó en Lisboa y en Sevilla simultáneamente en español y en portugués. Esas pequeñas experiencias unen a las personas y unen a las universidades. Y con esto les dejo la compañía de Fernando Rosa. Gracias.
Muchas gracias, Encarnación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este congreso y a profesora Raquel Quirosa la invitación tan honrosa para venir aquí. Les pido disculpas de mi muy malo castellano. Entonces voy a hablar en un dialecto muy propio de los portugueses, a quien llamamos el portiñol, que es un dialecto que todavía nos permite hacer entendidos por vosotros, lo creo, lo espero. El tema de mi ponencia son los partidos políticos en la Revolución Portuguesa de 74-75. Una vez que el tema del Congreso es las transiciones y las organizaciones políticas. Entonces, convené con Rafael hablar de los partidos políticos en la Revolución de 74-75. La Revolución Portuguesa de 74-75 tiene dos pilares principales. El primero es un golpe militar atípico, conducido por oficiales intermedios, capitanes, con el apoyo de pequeños oficiales, suboficiales de grado más bajo. Y el segundo pilar fue la explosión todavía inesperada de un movimiento popular crecientemente radicalizado políticamente a la izquierda durante el periodo final de la dictadura, cuando ya gobernaba Marcelo Caetano después de la desaparición política del viejo dictador Oliveira Salazar. Sin una muy breve análisis de ambos los pilares, de los dos pilares, el golpe militar y el movimiento popular, no conseguiremos llegar a la comprensión del papel central de los partidos políticos en el proceso revolucionario portugués. Soy de los historiadores que piensan que, a despecho de todas las apariencias, en la Revolución Portuguesa de 74-75, la política, es decir, la política de los partidos políticos, comanda los fusiles, como decía un político de mi época, hasta algunos años atrás. La política en Portugal, en la Revolución, la política de los partidos comanda los fusiles. Y es la política de los partidos que verdaderamente está en la conducción de un proceso que só aparentemente es hegemonizado por los militares. Entonces el movimiento de los capitanes, la conspiración de los capitanes, es un fruto típico del cansancio, se dice cansancio, ¿no?
Cansancio.
El cansancio de la guerra colonial. Portugal podría haber tenido una transición como similar a la española. No fuera esa diferencia esencial que es una guerra colonial. Una guerra colonial que llevaba ya 13 años en 1974. El cansancio de la guerra colonial, y eso origina un movimiento de oficiales que es un movimiento único en la historia de la intervención de los militares en la política portuguesa, porque es un golpe militar hecho no por generales o por oficiales de alto grado, pero por oficiales intermedios, jóvenes capitanes que hacen la guerra en el terreno. Es decir, que el cansancio de la guerra, no se pudiendo exprimir libremente en elecciones, en una prensa libre, porque en Portugal existía una dictadura, como en España, el cansancio popular, el cansancio de la guerra, la parte de los jóvenes, de las novias, de las madres, de las mujeres que vienen a partir sus, sus compañeros, sus hijos, y que muchas veces no regresaban o regresaban estropeados, ¿sí? Estropeados.
Inválidos.
Ese cansancio con la guerra se manifestó de una forma históricamente con mucha ironía. Los intérpretes del cansancio popular con la guerra van a ser los militares que la conducían en el terreno de África, en el teatro militar africano. No los que la conducían, como se decía en Portugal, del aire acondicionado, pero los que la conducían verdaderamente comandando los batallones y los regimientos en el terreno. Porque ellos sabían de la dupla mentira de la guerra. No era verdad que Portugal fuera un país único, solo, un imperio solo, del Niño a Timor, igual, uno e indivisible. No, no era verdad que un africano tuviese los mismos derechos que tenía un portugués del continente. Y no era verdad que la guerra se podría ganar. Ninguna guerra de guerrilla, ninguna guerra de liberación, ninguna guerra subversiva, para hablar en términos de manual militar, se puede ganar así. Los militares sabían que esta guerra no se podía ganar. Lo sabían por experiencia propia. Algunos de los militares que iban a hacer el golpe de Estado tenían 2, 3 y 4 comisiones. Comisiones era el periodo de combate en África. Y una comisión eran 2 o 3 años de combate en África seguidos. Entonces algunos tenían 1, 2, 3 comisiones de combate en África y sabían que las cosas no se resolverían. Pero en los países colonialistas democráticos en metrópolis, esos problemas se resolvían con el presupuesto debía ser aprobado en el parlamento en cada año. Había imprensa libre. Y entonces el cansancio con la guerra se podía manifestar a través de las instituciones de los países que la conducían. Y originaban invariablemente cambios de política. Como en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica. En Portugal, con una dictadura, fue posible mantener la guerra 13 años. A la fin, la revuelta, el cansancio contra la guerra se manifestó de modo históricamente perverso a través del grupo que la hacía en el terreno, los militares. Los militares intermedios. Este movimiento de capitanes, esta conspiración de capitanes, se politiza muy rápidamente. Comienza con una reivindicación corporativa que no voy apreciar en detalle, pero muy rápidamente se politiza por se cambiar en una conspiración para derribar al gobierno y para acabar con la guerra e instituir la democracia. Y se politiza por causa del ambiente político del país, notablemente en las universidades, donde los oficiales debían cursar también una parte de sus cursos militares. Y también porque los jóvenes universitarios eran incorporados como suboficiales. Trajían para dentro del ejército la oposición a la guerra. Y esto contribuyó decisivamente para que una politización de los pequeños oficiales contra la guerra que vaya a precipitar el golpe de Estado. Pero, sobre todo, es una conspiración. Miren que esto es muy importante para comprender la revolución, la eclosión de la revolución portuguesa, la explosión. Es que era un movimiento militar que cortaba la cabeza hierárquica del ejército del cuerpo del ejército. Los oficiales intermedios, a la medida que alargaban su conspiración, retiraban al control de la jerarquía tradicional del ejército el control de sus fuerzas. Cuando ya en marzo 1974, en desespero, Marcelo Caetano, el primer ministro de Portugal, convoca los generales, todos los generales y almirantes, para lo que los jóvenes oficiales llamarán más tarde el juramento de la Brigada del Reumático, que no, los viejos generales. Esos hombres ya no controlaban prácticamente nadie. Es un juramento de fidelidad al régimen en una altura que se preparaba ya la eclosión del movimiento militar. Y, sobre todo, cuando ellos vencen, cuando el golpe militar triunfa, lo que se pasa es que la cadena jerárquica de comando se rompe. Uno de los primeros, una de las primeras medidas que los jóvenes capitanes adoptan fue mandar fuera, sanear, no sé si el término existe en castellano, sanear, sanean 90 generales, cortan la cabeza de las Fuerzas Armadas. Es decir, cortan la cabeza y cortan la cadena jerárquica de comando. En un cierto sentido, dejó de haber Fuerzas Armadas en el sentido de una Fuerza Armada que detiene el monopolio legal de la violencia. Y pasa a haber un movimiento militar revolucionario, dirigido por comités de jóvenes oficiales, y que se vaya a llamar Movimiento de las Fuerzas Armadas, MFA, que es diferente de un ejército, porque no obedece al Estado, no tiene una cadena jerárquica de comando, los comandos tradicionales son saneados del ejército, y lo que hay es un movimiento militar revolucionario que va a constituirse como brazo armado de la Revolución Portuguesa cuando el proceso se desencadena, se produce. Precisamente es, y ahora vamos al segundo pilar, el movimiento popular, es la percepción de la parte del movimiento popular radicalizado, como una huella de presión. Un movimiento popular radicalizado que percibe, que entiende, por un de esos fenómenos misteriosos de las revoluciones, que es el entendimiento intuitivo que el adversario no hay más fuerza para nos atacar, pero que nos tenemos fuerza para atacar a él. La comprensión que el ejército no existe más como fuerza esencial de represión del Estado. La comprensión de ese cambio que el triunfo del golpe de Estado materializa, esa comprensión hace desencadenar, hace producir la explosión revolucionaria. Entonces, un golpe militar aparentemente clásico se cambia, es decir, abre la puerta a una explosión popular, tumultuaria, revolucionaria, a un proceso revolucionario. Y aquí entran los partidos políticos, como veremos. El proceso, el movimiento popular, el segundo pilar entonces. El movimiento popular era un movimiento que se venía radicalizando rápidamente desde la grande desilusión con lo que se llamó en Portugal la primavera marcelista, es decir, un alegado intento liberalizador del marcelismo. Ustedes saberán que Salazar se va políticamente, fica doente, no puede asegurar más la jefatura del gobierno en septiembre de 68 y es reemplazado por Marcelo Caetano. Y ese periodo final del régimen se llama el marcelismo. Y comenzó por una promesa de liberalización, una promesa de apertura, que se llamó la primavera marcelista. Bien, duró poco. Y la desilusión con la falencia de la apertura marcelista, la primavera marcelista, origina una grande radicalización a la izquierda de toda la oposición. La oposición comunista vai projetar-se em la lucha armada, los atentados bombistas contra el régimen. No solamente el Partido Comunista, pero otros grupos de izquierda. Son los años de la gran explosión de la extrema izquierda en Portugal, con muchos variados grupos marxistas, leninistas, maoístas que se multiplican en un movimiento muy fuerte en Portugal a partir del año 1970, después de la tentativa electoral marcelista, que fue una farsa electoral. El impacto del choque petrolífero de 73, con la inflación galopante, el paro, el fin de un periodo de desarrollo económico que el régimen tenía conocido a lo largo de los años 60. Sobre todo, en este proceso de radicalización y politización del movimiento popular, lo que se pasa es que en el sentido gramsciano del termo, las izquierdas marxistas ganan la hegemonía en la opinión pública. Los estudiantes que vienen del movimiento estudiantil van por las redacciones de los periódicos. Y si ustedes leen los periódicos, algunos periódicos, mismo con la censura y en periodo marcelista de los años 70-71, la crítica del cinema, la crítica del teatro, la crítica literaria, importantísima, forma la opinión, las revistas culturales, la crónica de política internacional, esto está dominado por la izquierda radical. No es por el Partido Comunista, es por la izquierda radical. Los maoístas y los marxistas-leninistas de varias tendencias y grupos. Es decir que eso se proyecta en una situación muy particular concernente a la guerra colonial. Es que estos jóvenes que van a ser suboficiales de la tropa colonial son en los cuarteles y descuartel caserna en los cuarteles para hacer la guerra colonial, pero lo que leen, lo que oyen como música, lo que leen como periódico y como revista son las músicas de los cantantes de protesta radicales, José Afonso y otros, y son la literatura de extrema izquierda, la que es más o menos legalizada y la ilegal. Es decir que la hegemonía cultural, político-cultural en opinión pública de la izquierda radical origina un proceso muy particular, es que el gobierno tiene los cuerpos físicos de la gente, pero perdió sus almas, perdió sus cabezas. Y entonces está ahí a punto de perder todo. Perdiendo la hegemonía, está ahí. Detiene ainda el poder político y físico sobre las personas, mas perdió el futuro. Y eso es un trabajo de los partidos políticos. Es decir, cuando este movimiento captó el cambio de relaciones de fuerzas dentro del ejército, cuando vio, tuvo el privilegio absoluto de ver en la mañana del día 25 de abril un general ordenar a sus hombres de los tanques de abrir en fuego contra el capitán Salgueiro Maia, que marchaba para ellos solo con 4 o 5 granadas en los bolsos y de brazos abiertos, y los hombres dijeron: no disparamos. Y el brigadero dice: mátalo. Y ellos no lo mataron, y la tropa se pasó para Salgueiro Maia. La gente vio y la gente comprendió que el ejército tenía disparo. No había más ejército. Había un movimiento militar, democrático, revolucionario, que va a ser el brazo armado del proceso revolucionario, aunque dividido entre facciones políticas posteriormente. Entonces, desde octubre 73, hay un movimiento huelguista con más de 100.000 personas en las zonas industriales de Portugal. Se boicotan las elecciones de 73. Hay atentados. La universidad es completamente paralizada y ocupada por la revolución, por la rebelión estudiantil, largamente hegemonizada por los grupos de izquierda radical. Era una huelga de prisión prestes a explodir. El movimiento popular, por sí mismo, no conseguía derribar el régimen, es verdad, pero podía cambiarse en un proceso revolucionario si percibiera del cambio de correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas. El golpe militar, paralizando las Fuerzas Armadas de la dictadura, originó una evidencia de este cambio de relaciones de fuerzas
y abrió la puerta a esta huella de prisión, es decir, el golpe militar solamente aparentemente clásico se cambió en un proceso revolucionario. El golpe militar se cambia en un proceso revolucionario. El primer pilar se confunde con el segundo pilar para originar el proceso revolucionario. En el golpe militar fue el 25 de abril de 74. En el día 1 de mayo de 74, 1 millón de personas estaban en la calle, en Lisboa. En el día 2 de mayo, todas las principales empresas del país, las grandes empresas, paralizaban y miles de huelguistas secuestraban las administraciones e iniciaban un proceso huelguista y de luchas sociales imparable hasta septiembre. La revolución, como se dice en esta altura, la revolución estaba en el orden del día. Entonces, podemos plantear un duplo problema sobre la relación de la revolución con los partidos. Primer problema: ¿quién hace la revolución? ¿Los partidos o los militares? Segundo problema: ¿quién dirige la revolución? ¿Los partidos o los militares? Sobre el primer problema hay una... Es verdad, primera cuestión, es verdad que la revolución portuguesa fue un movimiento telúrico largamente espontáneo, en el sentido que ningún comité central, ningún directorio político llamó en este día, en aquella hora, a la revolución. Es cualquier cosa que só se compreende viviendo. Eu hago parte de una generación como joven estudiante en ese tiempo, ya estaba licenciado en Derecho, imagina. Era un joven licenciado en Derecho, pero un activista político. En mi generación todos nosotros nos leíamos los libros de la revolución, los Lenines, los Mao Tse-Tung, todo. Pero es completamente diferente de leerlos y de vivir un proceso revolucionario. La experiencia directa de vivir un proceso revolucionario es completamente iluminante, sobre todo para un hombre que, como yo, más tarde iría estudiar como historiador estos procesos, porque es tan importante como leer una biblioteca de libros sobre la teoría de la revolución. La revolución es cualquier cosa de misterioso. Es un gran movimiento telúrico de abajo para arriba, donde sorprendentemente y misteriosamente la grande masa de la gente se presta a hacer cosas impensables. Mujeres analfabetas a criar creches y a administrar barrios sociales. Obreros a administrar fábricas. Jóvenes a dirigir plantas comerciales, qué sé yo. Hay cosas que son inexplicables. La dinámica popular de una revolución es inexplicable. Pero con esta característica espontánea de un proceso revolucionario que viene de abajo para arriba, era una revolución donde tenía habido previamente una semilladura. ¿Semilladura? Lanzar la semilla.
Siembra.
Una siembra. Siembra política prolongada de los partidos políticos en los medios sociales. la hegemonía de las izquierdas preexistía a la explosión social en los sectores más activos de los medios obreros, populares, estudiantiles, un trabajo político de gran intensidad y profundidad en las fábricas, en las escuelas, en los cuarteles, en los barrios, en las asociaciones culturales. Y ese papel previo de los partidos políticos clandestinos de izquierda, no solamente el Partido Comunista Portugués, no solamente los partidos de extrema izquierda, el Partido Socialista ellos mismos, que tenía una organización particular, todos los católicos progresistas, hubo principalmente debido a la guerra y a la oposición a la guerra, había un intensísimo trabajo político que explica esta explosión. Y los partidos políticos, no haciendo materialmente la revolución, son la conciencia política que subyace al proceso revolucionario. Sin el papel de los partidos políticos, probablemente el 25 de abril teria sido una cuartelada más que los generales se podrían ter, de la cual los generales se podrían ter fácilmente apropiado. Lo que no consiguieron hacer, aunque intentasen, después de iniciar el proceso revolucionario. Segunda nota, los partidos de la resistencia contra los regímenes, contra el régimen, no consiguen, es verdad, derribar el régimen. ¿Quién hace? No consiguen producir un movimiento popular armado. Es verdad. ¿Quién hace el movimiento militar? Son los militares. Pero, ¿quién politizó los militares? ¿Y a quién entregan ellos el poder civil después del golpe militar? Lo entregan a los cuadros de los partidos políticos clandestinos. Son ellos que van a gobernar el país en los gobiernos provisorios, como veremos. El panorama político partidario en las vísperas del 25 de abril es muy claro. Hay un poderoso campo de extrema izquierda. Globalmente, probablemente, lo que voy a decir puede parecer polémico, pero probablemente un campo globalmente más fuerte que el campo del Partido Comunista, pero un campo muy dividido. Varios grupos de la izquierda maoísta, grupos de lucha armada, pequeños grupos trotskistas secundarios, pero una izquierda radical muy poderosa y muy influente en estas condiciones. Hay el partido maoísta más activo en la clandestinidad era probablemente el MRPP, Movimiento Reorganizativo del Partido del Proletariado, un movimiento típicamente maoísta, que ainda hoy existe. Había el Partido Comunista Portugués, el más viejo partido comunista, un partido en Portugal. El Partido Comunista sufriera golpes policiales muy serios en las vísperas del 25 de abril, porque tenía una organización armada, una organización que hacía atentados contra el aparato militar de la guerra colonial, una organización que se llamaba Acción Revolucionaria Armada, ARA, que estaba conectada con el Partido Comunista. Y la policía tenía comenzado a entrar en la ARA y tenía sorprendido la organización del Partido Comunista. El Partido Comunista en las vísperas del 25 de abril estaba en una postura muy defensiva, lo que permitió a la extrema izquierda ganar una influencia muy grande en este proceso inmediatamente posterior. Pero el Partido Comunista tenía una muy vieja experiencia. Era un partido fundado em 1921 e que tenía durado durante toda la clandestinidad, produciendo regularmente su empresa clandestina siempre, y con un aparato clandestino permanente en el interior del país. Era un partido con una larga influencia social, con una influencia territorial muy más grande que la influencia de los grupos de extrema izquierda que estaban concentrados en las grandes ciudades, Lisboa, Coimbra, Oporto, las ciudades con universidad, para lo decir más fácilmente, y que tenía un movimiento semi-legal, un movimiento tolerado legalmente que concurría a las elecciones, que se llamaba Movimiento Democrático Portugués, MDP, que era una frente democrática hegemonizada por el Partido Comunista. Había el Partido Socialista. El Partido Socialista había sido formalmente creado como tal en 1973, pero existía como organización clandestina desde los años 60. Se llamaba Acción Socialista Portuguesa, liderada por Mário Soares. El nombre cambió para Partido Socialista Portugués en 73, pero tenía una organización clandestina, semi-clandestina, un poco tolerada, pero existía en Portugal con influencia. Un error común en la politología sobre la oposición portuguesa es de comparar los criterios organizativos de los comunistas y de los maoístas con los criterios organizativos de los socialistas. Los socialistas no tenían células de fábrica ni células de barrio, pero tenían influencia social a través de sus abogados, a través de sus intelectuales, a través de... tenían su forma específica de organización social y tenían una indiscutible influencia en ciertos sectores de la clase media y de la pequeña burguesía, si queremos utilizar una terminología más marxista para lo referir. En la pequeña burguesía urbana, en la clase media, el Partido Socialista, aunque no tuviera el aparato organizativo de los partidos de izquierda marxista, tenía su organización de influencia política que era muy vasto, muy más vasto que la apariencia lo podría indicar. Había también la izquierda católica. No hay un partido, no hubo un partido de izquierda católica. Un partido católico progresista en Portugal no se constituyó nunca, jamás. Pero había grupos de activistas católicos contra la guerra colonial, clandestinos, y apoyando la lucha armada, católicos radicales. Es necesario decir que el Congreso Vaticano II tuvo más importancia en la Iglesia Católica Portuguesa que la Revolución de 74. Originó clivajes, cisiones en el seno de la Iglesia, cisiones de grupos de activistas que en nombre de la paz hacía una muy corajosa y muy intensa actividad contra la guerra colonial. Y que debo decirles, fueron bárbaramente torturados en el fin del régimen por la policía política, que no les perdonaba que como católicos se manifestasen contra la guerra y contra el régimen y apoyando los atentados de la lucha armada, la izquierda católica. Finalmente, para terminar este panorama, debo decirnos que había también los disidentes del marxismo, los hombres que tenían acompañado a Marcelo Caetano en el inicio de jornada cuando la liberalización era prometida, y que el régimen tenía autorizado a constituirse en una asociación política no partidaria que se llamaba la SEDES, sociedade de estudos e desenvolvimento económico e social. Uma associação de reformistas, desarrollistas, de centro-direita, que apostavam em um processo de democratização europeu del regime. E que tinham muito fortes posições em um periódico que ainda hoje existe, como um grande periódico em Portugal, que era o Expresso, o Jornal do Expresso. Em realidade, solamente as esquerdas, mas não solamente o Partido Comunista, estavam clandestinamente organizadas de uma forma mais rigorosa antes do 25 de abril para a intervenção política, mas o Partido Socialista também, a sua maneira, a sua forma. Em seu conjunto, as esquerdas, sobretudo as esquerdas marxistas, deteniam claramente a hegemonia ideológica da opinião pública, da vida cultural, não obstante a repressão e a censura, o que é um caso muito particular e muito interessante. Segunda questão, e com esta vou terminar. Por la primeira questão, é necessário dizer as esquerdas não fazem a revolução, mas são a cultura política da revolução que vai vir. E isso através de los partidos que existiam clandestinamente ou semi-clandestinamente. Segunda questão, e quem dirige a revolução? É a tropa, se diz tropa? É a tropa que dirige a los partidos ou são os partidos que influenciam e dividem o movimento de las fuerzas armadas? Uma grande questão em la historiografia portuguesa. E também espanhola, porque José Sánchez Cerveró, que escreveu o primeiro trabalho acadêmico sobre a Revolução Portuguesa e sua influência em Espanha, defende uma tese de que os militares têm a hegemonia absoluta do processo político. É acompanhado por alguns historiadores com uma posição um pouco mais institucional, aunque é que dizem que o 25 de abril o movimento militar foi produzido por uma espécie de inteligência militar, de la instituição militar, procurando ela própria, antecipando-se à sociedade civil, a adaptar o regime português às novas condições do processo europeu em curso nesse momento. Não é mi ponto de vista de Budicid e vou explicar. É verdade, há duas coisas que são absolutamente certas. É verdade que os militares estão no centro do poder revolucionário. Através, primeiro, da Junta de Salvação Nacional, que é até setembro de 74, o órgão de cúpula del novo poder militar. E depois, até março de 75, e depois de março de 75, através do Consejo de la Revolução, que se constitui como Comitê Central de la Revolução Portuguesa, se quer, com sua radicalização à esquerda. É verdade que as Fuerzas Armadas também detienen o monopólio de la coerção militar, porque o que se passa em Portugal depois da Revolução é que as polícias civis se quedam paralisadas. A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, estando muito associadas à repressão do regime salazarista, não podem sair à calle. la gente no las tolera. Y entonces el orden público es mantenido por las Fuerzas Armadas. Y el movimiento de las Fuerzas Armadas constituye un organismo de seguridad pública que detiene el monopolio prácticamente de la fuerza militar, que se llama el COPCON, Comando Operacional del Continente, que está en las manos de los revolucionarios, está en las manos del movimiento de las Fuerzas Armadas y que es comandado por un hombre que ustedes probablemente conocen, que es el mayor y después brigadero y después general Otelo Saraiva de Carvalho, que comanda el COPCON, es el jefe militar, tenía sido el jefe militar del golpe militar y era el personaje con el poder militar por excelencia en el proceso revolucionario, porque era el comandante del COPCON. Eso es cierto. Es cierto también que los órganos militares tienen una indiscutible autonomía decisoria en todo el proceso revolucionario y que existen frecuentemente, surgen proyectos de vanguardismo militar revolucionario, inspirados no solamente por los comunistas, no solamente por los izquierdistas, pero mismo por algunos moderados, como Melo Antunes, inspirado en el general Alvarado del Perú. Esas experiencias militares progresistas de América Latina tienen una influencia real sobre el MFA, si piensan en una vanguardia militar revolucionaria. En un periodo lo piensan los comunistas, en otro los radicales, en otro mismo los moderados entienden que hay la idea que los militares deben conducir como vanguardia el proceso revolucionario. Es verdad eso. Pero tenemos que ver el siguiente. Estos proyectos son casi todos proyectos de mediación de estrategias de hegemonía partidarias. Primero, tenemos que nos ater a lo esencial. Primero, el gobierno político del país es desde el principio entregue a los partidos recientemente legalizados. Los militares no gobiernan nunca. Es decir, la política externa es de Mario Suárez y del Partido Socialista. La política social y del trabajo inicialmente es de Álvaro Cunhal y del Partido Comunista. La educación, la comunicación social, la economía, las finanzas públicas, la salud, la agricultura, etc., son de la responsabilidad de cuadros del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Partido Socialdemócrata recién legalizado y del Movimiento Democrático Popular Portugués que yo referí a poco, o por independientes próximos de estos partidos. Los militares guardan la decisión sobre la decolonización, sí, pero en colaboración con los partidos, porque no quieren asumir solos la responsabilidad de la durísima decolonización que se va a pasar con los políticos. Están en algunos ministerios, hay militares en la educación, hay militares en la administración interna, pero la administración interna no tiene policía, porque la policía, la Guardia Republicana, está en los cuarteles porque no salen a la calle, porque la gente no los tolera. Y mismo cuando están en los ministerios, están encuadrados por políticos de los partidos legalizados. La gobernación corriente del país es de los partidos políticos desde el comienzo de la revolución. Y los partidos son los que conocemos. Hay dos partidos nuevos. Los partidos de izquierda clandestinos aparecen y se legalizan. El MFA, tanto los partidos son absolutamente indispensables por la gobernación, que el movimiento de las Fuerzas Armadas va a crear los partidos de derecha política. El Partido Socialdemócrata, Socialdemócrata venía de esta oposición liberal marxista que los hablé, de las CDS, pero no había un partido de derecha. Ninguno era de derecha en Portugal después de la revolución. Y entonces los militares convincen a personajes cualificados de la derecha política a constituir un partido de derecha, que no se llama partido de derecha, pero partido del centro. El Centro Demócrata y Social, CDS, más tarde CDS, Partido Popular, que hoy está en el gobierno. El profesor Freitas do Amaral, que es el líder histórico del CDS. Pero debo decirvos, porque eso es muy importante, la derecha portuguesa tiene básicamente estos dos partidos, el Partido Socialdemócrata de centro-derecha y más a derecha el partido CDS, Centro Demócrata y Social. Ningún de ellos reivindica el pasado salazarista. La derecha portuguesa, porque se constituye después de una revolución, no es salazarista. Repudia el pasado salazarista. Y probablemente esa es una diferencia con la derecha española. La derecha portuguesa se demarca del pasado salazarista. Aunque hoy no hay ningún partido parlamentario en Portugal que se reivindique del pasado salazarista. No hay. El salazarismo no tuvo continuidad política en Portugal. Y eso es un hecho que decoge de la revolución, y de su proceso, y de sus acontecimientos. Segundo, los militares del movimiento es cierto que tienen y refuerzan após septiembre la decisión última sobre cuestiones políticas decisivas, antes y después de haber consejo de la revolución, es decir, decolonización, programa económico, unicidad sindical. El gran debate si debía haber uno o más de que uno sindicato autorizado, las nacionalizaciones, la reforma agraria, la represión contra la izquierda radical, todo eso. Pero es necesario comprender que el MFA actúa y se divide en cuanto mediador de las grandes divisiones políticas e ideológicas que reproducen los principales campos partidarios existentes. No hay una inteligencia institucional de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ellas mismas, se dividen en fracciones políticas de acuerdo con las divisiones de los partidos políticos que están por detrás de ellas. La política es la política de los partidos que por intermedio de los militares, aunque de una forma no mecánica, no automática, los militares guardan una autonomía relativa importante, buscan los partidos que buscan a controlar el poder con proyectos distintos. Si analizamos, no voy a hacerlo, pero si analizamos la conjuntura de septiembre 74, la división es entre un campo hegemonizado por el general Spínola con los partidos de derecha por atrás y el campo del MFA con todos los partidos de izquierda por atrás, intentando a radicalizar y a profundizar el proceso de radicalización política. Si analizamos el célebre verano caliente de 75, tenemos dos campos. Un campo militarmente representado por el grupo de los nueve, que son un grupo militar que defiende un socialismo en democracia o una democracia parlamentaria de tipo occidental, y que tiene por detrás el Partido Socialista, todos los partidos de la derecha, incluso la extrema derecha más discreta, y algunos grupos maoístas que son contra el Partido Comunista y que apoyan este campo, sobre todo el MRPP, y del otro lado, el campo de la revolución socialista, que tiene dos subcampos. El campo del Partido Comunista, claramente, que es el campo gonsalvista, que tiene por cabeza militar el general Vasco Gonçalves, primer ministro del gobierno provisorio, pero que es un campo político instrumentalizado por el Partido Comunista y sus aliados. Y al lado, dentro de la idea de la revolución socialista, el campo de Otelo Saraiva de Carvalho, jefe, comandante del COPCON, que tiene por detrás de sí los partidos de la mayoría de los partidos de izquierda radical. Entonces, el conflicto es un conflicto entre estrategias que tienen en la base la división de los partidos y estrategias partidarias. El ejército se divide de acuerdo con estrategias que son estrategias metamilitares, metafuerzas armadas. Son estrategias políticas. Tercero, estoy a terminar, no nos olvidemos que la disputa decisiva por la legitimidad en el proceso revolucionario, es decir, ¿o qué vale? ¿La legitimidad que viene de la urna o la legitimidad que viene del proceso revolucionario? La lucha entre las dos legitimidades en el terreno de la política partidaria que se resuelve, que se va a decidir. Es decir, son las elecciones por la Asamblea Constituyente de abril de 75 que con la victoria electoral del Partido Socialista marcan el inicio, el verdadero inicio de la contención del proceso revolucionario que es concretizada la contención en el 25 de noviembre de 1975, que es un proceso de contención, como veremos, programada de la revolución. No esquecer también que esa contención pactuada es pactuada con un partido, el Partido Comunista, que pactúa la contención del proceso revolucionario con los militares del grupo de los nueve, pero es una contención negociada con los partidos políticos. La legitimidad de las urnas se gana en un proceso electoral partidario. A partir del momento en que las primeras elecciones libres fueron por la Asamblea Constituyente y que la Asamblea Constituyente surge en el medio del proceso revolucionario, se instala una conflictualidad de legitimidades entre las urnas y la revolución que va a ser ganada. Quien va a triunfar en este conflicto es la legitimidad de la urna. Es decir, la legitimidad partidaria. Voy a terminar. En cuarto lugar, y voy a terminar, quería concluir diciendo que las izquierdas portuguesas en abril de 1974 realmente no creían un movimiento popular armado. Realizaron sin una alianza del movimiento popular con la revolta, con la conspiración de los militares intermedios, cansados con la guerra. Y ayudaron así a crear durante algún tiempo un movimiento militar revolucionario en una parte importante de las Fuerzas Armadas. Movimiento que, a pesar de su indiscutible autonomía específica, se dividía por facciones políticas reproductoras de las contradicciones políticas y partidarias de la sociedad. La contención pactuada de la revolución en noviembre de 75 tuvo entonces dos efectos: sustituir, cambiar la legitimidad revolucionaria por la legitimidad de las urnas y disolver, suprimir el movimiento de las Fuerzas Armadas y con ello suprimir el propio proceso revolucionario, que queda sin brazo militar, sin brazo armado. Es decir, que la revolución no inaugura en Portugal una tradición sustentada de intervención de los militares en la política. Realmente la interrompe duradoramente. Con la normalización democrática y constitucional en 75 y 76, dando la primazía, no sé si se dice, la primazía política aos partidos políticos que salen de las antecámaras con el regreso de los militares a los cuarteles para dirigir el Estado de acuerdo con el mandato de las elecciones legislativas y parlamentarias. La revolución paraba, teniendo la fuerza suficiente para evitar una contrarrevolución, pero siendo obligada a una contención pactuada que devolvía el papel central a la democracia parlamentar y a los partidos políticos, prácticamente los mismos que existían en las vísperas de la revolución, o que mostra el fuerte y decisivo papel estructurante de la política partidaria en la vida política portuguesa desde la revolución hasta hoy, con todo lo que eso implica de positivo y de insuficiente. También la grave crisis social, económica y financiera que viven los países periféricos de Europa hoy, muestra que si la democracia no puede dispensar los partidos, no puede, hay más vida democrática y participativa para allá de ellos.
Muchas gracias, Fernando, por hacer el esfuerzo enorme, sobre todo durante un tiempo, en intentar hablar en un español que comprendamos, o un portugués que comprendamos. Rafael, ¿cuánto tiempo tenemos para llevar?
5 minutitos para no... porque luego no hay descanso y seguimos con la conferencia de Guillermo. Pero 5 minutos de debate. Sí,
tengo que pedir disculpas a Guillermo porque me excedí en el tiempo.
Yo creo que a un turno. Ha sido un ilustrativo complemento de las temáticas que habían surgido esta mañana aquí. Y si hay alguna palabra, sí.
Bueno. Yo, la palabra...
Vamos a tener dos, usted y el señor de atrás, ¿no?
La palabra del profesor Fernando Rosa empiezan porque me congratulan y me hacen volver a varias decenas de años atrás, a los años 71 y 72, donde tuve la fortuna de poder conocer a Mario Soares, que luego sería no solo presidente del Partido Socialista portugués, sino presidente de la República, ¿no? Lo conocí porque en el caminar de los que empezamos pronto a estar disconformes con una situación que era pues parecida o paralela entre España y la República Portuguesa, pues intentábamos movernos en busca de nuestra... Y tuve la fortuna, insisto, en conocer al profesor Mario Soares en los años 70 técnico del 31, donde ya estaba exiliado, evidentemente no podía estar en Portugal. Cuando acudía a entrevistarse con el profesor Tierno Albán, en aquel tiempo presidente del Partido Socialista Popular, del que yo formaba parte. Me congratulo por eso, y porque de alguna forma ya Mario Soares nos insinuaba que la situación en Portugal no podía perdurar mucho tiempo, que aquello tenía que buscar aquel malestar social tenía que inflacionar por algún sitio de forma que el régimen no se inserte. Por otra parte, pues preguntar al profesor Rosa, y con eso concluyo, que qué ha sido de todos aquellos héroes de la revolución militares que hicieron posible fundamentalmente que aquello se produjera, y que intentamos seguir hasta que aquí también conseguimos las libertades, pues discurrir a través de los medios de comunicación. ¿Qué ha sido de ellos?
¿Qué ha sido
de ellos? Sí. De todos aquellos protagonistas en el campo militar de la revolución portuguesa, la revolución norteamericana.
Para ocupar tiempo, respondré a las dos seguidas.
Bueno, me parece que al final hay tres. Les ruego que sean un poco rapidito, para que en lugar de dos sean tres y el profesor responda.
No, yo simplemente son dos curiosidades. Primero, creo que fue llevado a los tribunales de justicia el Otelo Saraiva de Carvalho. ¿Por qué causa? Y por otro lado, fue realmente un accidente de aviación el que sufrió Francisco Sá Carneiro, el líder del Partido Socialdemócrata. Nada más, gracias.
Bueno, iba por tanto en la misma línea que la intervención que ha pasado con los protagonistas. Y hay una tercera intervención.
Sí, también es una pregunta breve. Después de 13 años de guerra colonial, ¿no hubo dentro del régimen de Caetano ninguna figura política, sobre todo en los últimos años, que se diera cuenta de que aquello iba a estallar? Nadie pensó en descolonizar, como todos los países del entorno, incluso España, que le dio la independencia a Guinea, antes al Estado de Marruecos, y Sáhara ya porque murió Franco y sucedió lo de la marcha verde.
Muy bien. Otelo Saraiva de Carvalho foi preso e julgado, com a acusação de haver constituído uma organização terrorista que praticava atentados individuais, do tipo de outras organizações terroristas europeias, que produzo atentados mortais, e fui acusado de pertencer a essa organização que se chamava Brigada das Forças Populares 25 de Abril, FP25. Houve um processo, foram presos e foram condenados. Otelo Saraiva de Carvalho foi preso e condenado por pertencer à sua acusação, que ele sempre negou, todavia, de pertencer a essa organização. Fui amnistiado depois disso e atualmente vive em liberdade e disse muitas coisas que não devia dizer, mas é uma personalidade que vem da tradição da revolução. Então, a gente no reacciona, hasta dos días Otelo Saraiva de Carvalho defendió que los militares debían prepararse para hacer otro golpe de Estado para derrubar este gobierno, que es un apelo un poco inadecuado. Sobre el accidente de Sá Carneiro, los inquéritos parlamentarios y judiciales que fueron realizados nunca llegaron a ninguna conclusión. Hay una corriente de opinión que defiende que sí, que hubo un atentado y que hecho presión suficiente para mantener la comisión parlamentaria en funciones teóricas. Es decir, hay una subcomisión parlamentaria que permanece todavía en funciones teóricas con el proceso en abierto. Pero la comisión parlamentaria ya llegó una vuelta a la conclusión que había indicios de atentado, pero los jueces y los inquiridores judiciales no tomaron esas conclusiones como suficientes de un punto de vista probatorio para proseguir con el proceso. Entonces la situación es esa. Su familia y un grupo de sus amigos mantienen que sí, que hubo un atentado, etc., pero los jueces nunca dieron proseguimiento a esta sospecha. Los protagonistas del 25 de abril, hombre, van casi 37 años, entonces eso se dio como a mí, quedaron cabellos blancos, muchos ya se fueron. Mario Suárez es de los pocos que se mantiene relativamente activo en la política. Tiene una fundación que se llama Fundación Mario Suárez. Tiene un protagonismo político que se mantiene muy activo, con entrevistas, declaraciones. Y se presentó a la elección presidencial, no a la última, pero a la otra, que fue un mal paso que dio. Malo resultado, pero se mantiene, es de los hombres de la generación de líderes políticos del periodo revolucionario. Lo creo que es prácticamente el único que se mantiene con alguna actividad pública. Freitas do Amaral es vivo, pero es profesor universitario jubilado, no tiene gran intervención política. Los otros murieron, Puñal murió. Los otros fueron desaparecidos. Finalmente, la última cuestión es una cuestión muy, muy cierta. Sí que los hubo, algunos generales, que fueron los generales que dan cobertura al golpe militar de los capitanes. Fueron los generales que dijeron, esta guerra no se puede vencer. No hay posibilidad de vencer militarmente esta guerra. Lo máximo que podemos hacer es ganar tiempo, para que los políticos tomen la iniciativa de iniciar un proceso de decolonización. El problema es que el poder político no aceptó el tiempo, los 13 años que llevaron los militares. Entonces, no los jefes, no los capos militares, porque los generales se mantuvieron con dos secciones, dos o tres secciones. El general Spínola, que participó en el golpe. El general Costa Gómez, que fue presidente de la República después de la revolución. Y un almirante Babullo y uno u otro, pero el grosso de los altos oficiales se mantuvieron fieles al régimen y fueron saneados. La minoría de oficiales tuvo la coraje de decir, la guerra es no se puede ganar esta guerra, vamos a perderla. Tomen ustedes medidas e iniciativas políticas para terminar con ella. Esos, los que hubo, de alguna forma participaron en el movimiento militar del 25 de abril. Y los políticos, que tenían conciencia de eso, se apoyaron a los liberales, al futuro Partido Socialdemócrata, que viene de disidentes del marxismo. Y disidentes, entre otras cosas, porque la guerra no tenía solución, y no habiendo solución por la guerra, no había democratización. No había posibilidad de una transición política. Sin guerra, probablemente el marxismo tenía conocido una transición similar a la española, es muy probable.
Sí, bueno, hay un pequeño matiz. Es que tampoco es nada comparable, porque Portugal metropolitano sin su colonia era difícil de ser imaginado desde dentro del gobierno.
Completamente.
Y por otra parte, la burguesía económica tampoco miraba a Europa entonces como un como un posible camino, porque sus líneas económicas básicamente estaban todavía.
Una parte de los grupos económicos tenía ya sus negocios principalmente
con la guerra,
con Europa.
Con la guerra, pero a lo largo de la guerra, quiero decir.
Sí,
no es comparable. De hecho, lo que se produjo fue el hundimiento económico hasta que luego se reestructura
el nuevo sistema. La guerra representaba 40% del presupuesto, entonces. Para un país como Portugal era insustentable desde un punto de vista presupuestal.
Damos cerrada, por tanto, esta primera sesión. Muchas gracias por acompañarnos.